Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Arranca Showtime, la cita semanal con el baloncesto, aquí en COPE. Bueno, ya tenemos al primer campeón de la temporada. Es el Real Madrid, que escribe su nombre en el libro de campeones con la Supercopa ganada en Santiago de Compostela. Atención a los datos. Es el 16º título de la era Pablo Lasso, un Real Madrid que, con él en el banquillo, ha jugado 22 finales de 30 posibles. Espectacular lo que está haciendo Pablo Lasso, lo que está consiguiendo este Real Madrid, que se reinventa en el primer año sin Luka Doncic. Después vamos a preguntar, porque hoy aquí os ofrecemos una guía de bolsillo de la Liga Endesa, del ACB, curso baloncestístico 2018-2019. Además, es semana de Mundial, del nuestro, de Mundial de Baloncesto, con nuestras chicas que tienen un crédito inagotable. Hoy vais a escuchar aquí a Alba Turrens, a Keral Casas, a Lucas Mondelo. Vamos a estar en Tenerife, en Santa Cruz, y vamos a hablar con Leo Rodríguez, que ha sido uno de los dos descartes del seleccionador para esta Copa del Mundo. Bueno, y muchas cosas más. LeBron ya viste de Laker. Kawhi Leonard lo hace de Raptor. Esto es Showtime, una hora de baloncesto.
Showtime, capítulo 324.
Repasamos la semana en dos minutos y nos vamos a Tenerife.
COPE. Estar informado.
Termina el partido, el Real Madrid es el nuevo campeón de la Supercopa, abre la temporada 2018-2019 con un título, venció gracias a un gran último cuarto de Facundo Campazzo por 80-73 al Baskonia.
El mejor del partido ha sido el MVP Sergio Llull. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, una que queríais porque hacía tiempo que no conseguíais, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, muy contentos, creo que hemos hecho un gran trabajo y es un trofeo del cual pues teníamos mucha ilusión por ganarlo, porque se nos resistía desde hacía 3 años y bueno, para mí también este año es un poco especial, ¿no? Porque sufrí mucho el año pasado con la lesión y bueno, he trabajado muy duro para volver a estar al 100% y nada, contento por haber vuelto.
Matt Thomas está infalible. Bueno, qué salida. 10 triples seguidos.
Pero bueno.
¡Bárbaro! Necesita meter 3 puntos más para ganar. 22. Campeón Matt Thomas. A por los 26. 26.
Madre mía.
Bueno, pues acaba de hacer el mejor concurso de la historia. 27, 27 y 26 para Matt Thomas.
Termina el básquet femenino, Suancar.
Termina con la primera victoria de España. España 84, Japón 70. En este grupo C, de momento, España y Bélgica, que terminará ganándole a Puerto Rico, suman sus primeras victorias. Japón y Puerto Rico se quedan ya con 0 puntos. Recordar, en el grupo D, ganó China, ganó Estados Unidos. Por ahí entrarán las españolas en el siguiente cruce.
Con Marta Sargay. Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Engaña.
Sí. El resultado no es el ejemplo ni bueno, para nada de cómo ha ido el partido. Es un partido muy duro, nos ha costado bastante arrancar. La verdad es que es un equipo que ha metido muchas manos, muy físico, aunque parecía que a lo mejor de tamaño eran más pequeñas que las de ayer, pero muy duro. Pero bueno, hay que sacar cosas positivas en todo esto. Hemos ganado, mañana hay un día de descanso y a mejorar esas cosillas.
Showtime. Alba Turrens.
Es verdad que el campeonato es muy exigente, lo hemos visto en estos dos partidos, y es verdad que vas al al día a día, ¿no? Y ahora mismo, a lo mejor cuando estabas más lejos del campeonato, aún tu cabecita aún podía llevarte, ¿no?, a hacer alguna cuenta o alguna expectativa, que lo más seguro que es real, porque al final no sabemos, ¿no?, qué puede pasar, pero ahora ya no, ahora ya lo que estás en el aquí, en el ahora, en el día de hoy, en el día de mañana, y sin pensar más allá, porque además muchas cosas no se pueden controlar.
Caral Casas.
Lógicamente Estados Unidos va aparte porque es prácticamente, no diría imposible, pero prácticamente, porque a pesar de tener alguna jugadora que no ha venido o alguna lesión, tienen un banquillo y una rotación que es, bueno, de muchísimo nivel, pero es como tú dices, si no es Estados Unidos, Australia también, pues muchas jugadoras, sobre todo con Cambridge, y bueno, es una selección súper fuerte. Entonces nosotras al final tenemos que ir a ganar todos los partidos y al final será el resultado que sea, pero darlo todo.
Lucas Mondelo.
Solo pensamos en Bélgica y además el equipo es así. Tiene a Bouters, que aunque ya va justita, el rato que está en pista le da un toque de calidad brutal. Y luego por fuera Van Lu, Mexdad, que metió 7 triples ayer contra las japonesas. Tiene a Delare, tiene varias jugadoras, la 55, que es un base que es capaz de tirar y entrar, con lo que te complica la defensa del pick and roll. Bueno, Bélgica es bronce de Europa.
Las protagonistas de la selección española hablan aquí en Showtime. Tenerife, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Todo en orden?
Todo en orden,
perfecto.
Jefe.
Perfecto. Que yo no soy jefe ni en mi casa, de verdad, qué manía tenéis. Bueno, hay que preguntar primero cómo está el grupo, por aquello de el inicio, son 2 victorias en 2 partidos, pero sobre todo las que llegaban justitas y los golpes derivados, sobre todo el enfrentamiento contra Puerto Rico. ¿Cómo están las chicas?
Bueno, en general bien. Hablabas de las últimas que se incorporaron, que eran Alba Torrens y Silvia Domínguez. La precaución con Silvia Domínguez se ha tenido, evidentemente, porque no jugó el primer partido. Ya sí pudo estar en el choque contra Puerto Rico. Incluso se le vigiló ese gemelo, que es donde tenía los problemas musculares, porque hay que tenerla en las mejores condiciones posibles. Es verdad que tener a Silvia al 100% va a ser complicado, porque perderse todos los partidos amistosos y el primero del Mundial, bueno, pues te habla a las claras de que le falta probablemente un poquito de rodaje. Pero con el talento y las ganas que le pone, pues evidentemente siempre hay que sumar a Silvia Domínguez. Alba está mucho mejor, y de la batalla, iba a decir campal, no llegó a tanto frente a Puerto Rico. Bueno, sobre todo la patada que le dieron a Laura Nichols, amén de la leche que se llevó, del codazo que se llevó en la cara, pero bueno, eso era quizá el menor de los males. Más sorprendidas estaban un poquito, bueno, pues por ese jueguillo subterráneo, llamémoslo así, del día de Puerto Rico, pero en general en perfecto estado de revista para medirse esta tarde noche a Bélgica.
Martes, Bélgica. Pilar, corrígeme si me equivoco, si gana España seguro, y si además pierde y no lo hace por más de 7 puntos, pasa como primera. Esa ruta A, ¿a dónde nos llevaría? ¿A cuartos de final? ¿Posible rival?
Hay que esperar todavía, te explico. En el momento en el que estamos grabando el programa, primero ya se ha jugado el partido de Japón, el Japón-Puerto Rico, ha ganado Japón. Eso nos aclara un poquito el panorama, porque España va a ser primera de grupo si gana o si pierde por hasta 7 puntos. Uh-huh. Si nos podemos permitir ese margen, de ahí a cuartos. ¿Qué es lo que pasa si perdemos por más de 7? Perdemos por 8, de entre 8 y 24 seríamos segundos. Si perdemos por más de 25, lo cual ya sería una hecatombe con mayúsculas, entonces ya tercero. En el caso de ser segundo o tercera, tienes que ir a un cruce de octavos de final. Si vas directamente a los cuartos, hay que esperar a que se resuelvan los grupos A y B. Y cuando digo los grupos A y B, me refiero a ese cruce de cuartos. Vendría el rival de un Canadá-Francia, que se juega a la misma hora que el partido de España hoy. El perdedor de ese partido jugará lo que llamamos el cruce número 25. Es que en FIBA está todo numerado, para que la gente se aclare. El perdedor del Canadá-Francia jugaría ese cruce contra el tercero del grupo B. Al grupo B le queda un Nigeria-Argentina, que va a empezar dentro de 40 minutos, y va a haber ¿Quién se clasifica segundo y tercero? Porque en ese grupo B es incontestable el dominio de Australia, ha ganado ya los tres partidos en esta primera fase, pero hay que ver cómo quedan Turquía, Nigeria y Argentina. Turquía ya ha jugado, ha perdido con Australia, se queda con una victoria y dos derrotas. Nigeria ha ganado uno de los partidos y Argentina ninguno. Lo lógico, a ver, lógico entre comillas, sería que Nigeria ganara a Argentina. Luego el cruce del perdedor Canadá-Francia podría ser contra una Turquía o Nigeria. De ahí saldría ese rival de cuartos. Pero insisto, es que la jornada está sin terminar y por tanto, bueno, pues es ver pares para que se decida ese enfrentamiento, ese cruce número 25 del que saldría el rival de España si España es primera y va directamente a los cuartos.
Vale, yo he hablado de ruta A. Tengo que preguntar, aunque me imagino la respuesta.
La ruta A sigue por esa supuesta o esa teórica semifinal contra los Estados Unidos, claro, el sábado.
Ni se plantea la ruta B. Por jugar a la ruleta siempre, mira, es peligroso.
Yo estas cosas siempre digo, Albert, que las carga el diablo, porque las carga el diablo, porque si tú eres segunda o tercera, que te podría pasar, es decir, no estamos hablando de un caramelín así como muy fácil de masticar. Bélgica es de bronce por algo y es una selección, a mí personalmente el año pasado en el Eurobasket me gustó mucho cómo jugaba el baloncesto. Si acabas segunda o tercera, vas a un cruce de octavos. Ese cruce de octavos ya de por sí ya es un partido más y es un cruce. Y un día te toca el malo del campeonato en un cruce y te pueden mandar a
Francia,
casa.
Perfectamente.
Claro, correcto. Entonces, ese camino también tiene su complicación.
Claro.
Porque además de ese teórico partido de octavos, acabas dándote de bruces con Australia. Viendo cómo estás el lado del cuadro, no sé qué es peor, si una cosa o la otra. Porque es que Australia tampoco está demostrando demasiadas fisuras. Estaba haciendo antes números, por ejemplo, es una de las mujeres del campeonato, es Liz Cambach, la australiana, 83 puntos en 64 minutos en esta primera fase. Esto es escandaloso, pero más escandaloso todavía es que la Cambach haya hecho un 72,3% en tiros de campo. Ha capturado 25 rebotes, lo cual, señores, dividan ustedes, sale una media de 8,3 por partido. Y
casi
eso está
nada.
En el otro lado del cuadro. Es que esto es un mundial y aquí están las 16 mejores selecciones. Así que, bueno, no es fácil ninguno de los caminos, pero yo siempre, desde luego, evitaría tener que jugar octavos, porque es, como digo yo, es un escalón más y en el escalón puedes tropezar.
No, tanto, y que después, si pasas a cuartos, tienes más jornadas de descanso, aunque sigues preparando, pero no compitiendo, y sobre todo, que si esa ruta de cuartos te va a llevar, porque estaba así marcado, a enfrentarte con Estados Unidos, previsiblemente en semifinales, si caes, que sería lo más normal, después tienes una opción de luchar por medallas. Si la claro. ruta de octavos se te complica, aquí te quedas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿alguna pregunta más, Pilar? En la hoja de ruta de España, si España pasa como primera y va a cuartos, ¿jugaría viernes?
Sí, jugaría el viernes. Entiendo que en el último turno, hay cuatro turnos, evidentemente, de cuartos de final. Entiendo que sería el último, por tanto, a las 8 de la tarde, hora insular, 9 en Península y Baleares.
Vale, ¿y cómo está respondiendo la gente, los aficionados? ¿Qué tal en los partidos?
Fantásticamente bien. Yo estoy muy gratamente sorprendida porque hemos visto campeonatos de todo, masculinos, femeninos, mundiales, europeos, juegos, lo que tú quieras. Yo he visto muchos campeonatos de básquet femenino en los que había 50 personas más la prensa en la grada. Aquí es todo lo contrario, porque si te vas al Kiko Cabrera, que está en Santa Cruz, evidentemente, claro, los partidos de Estados Unidos llaman mucho la atención. Pero es que tú te vas, por ejemplo, a ver, pues qué te diré, estuve viendo el Francia-Grecia, y el Francia-Grecia en el Santiago Martín estaba más de media entrada. Es decir, está respondiendo muy bien el público de Santa Cruz, el de Tenerife en general, porque, insisto, a mí me parece que es de los campeonatos en los que más asistencia de público está viendo las gradas.
Bueno, seguimos apoyando y siguiendo de cerca a nuestras chicas. Lo cuenta, lo explica Pilar Casado. Pilar, gracias.
Me voy a ver a Argentina a ver qué hace.
Que disfrutes.
Chavales.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Seguimos hablando del Mundial Femenino. A ver, saludo a Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Albert.
Y también a otra de las internacionales españolas. No está entre las 12 elegidas, pero conoce a la perfección el grupo. Leo Rodríguez. Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bienvenida a Showtime. A ver, te localizamos en Polonia porque allí empieza tu nueva aventura para esta temporada en el Wisła Kampak, ¿no?
Sí, sí, exacto. Aquí estoy. Hoy he pasado el reconocimiento médico y ahora ya empiezo a entrenar con el equipo.
Bueno, era necesario, viniendo de la preparación, porque digo yo que si no eres la que está más en forma del equipo, serás de las primeras, ¿no?
Sí, pero bueno, tienen que hacer su trabajo y bueno, no pasa nada.
Bueno, oye, para ti, como canaria entiendo que era especial y es ese especial esta Copa del Mundo, ¿no? Este Mundial.
Sí, sí, por supuesto.
¿Se recupera una rápido del golpe? Porque entiendo que es, al fin y al cabo, es un golpe duro, ¿no? Quedarte fuera de las elegidas cuando supongo que tú pensarás que tienes y que has hecho méritos igual que todas las que están allí, ¿no?
Bueno, como dije, ¿no? Yo estoy gustado de mi trabajo, es una decisión técnica, hay que respetarla y ahora animar al equipo que lo están haciendo muy bien.
¿Cuesta mucho digerir no estar entre las seleccionadas, no estar con el grupo?
Bueno, te haces una idea, ¿no? Y ya está, ahora a seguir trabajando y a centrarse en el equipo y en la Euroliga de este año.
No me quiero centrar mucho en esta cuestión, porque al final ya es pasado y sí que quiero hablar contigo del Mundial, de ese grupo de jugadoras que conoces a la perfección, de cómo están compitiendo, de los primeros partidos, pero ¿una pide explicaciones o tal vez como cuando te convocan no las pides ahora tampoco?
Bueno, el entrenador te comenta un poco la situación, pero bueno, ya hemos dicho que es pasado, así que ahora centrarnos en lo que toca, ¿no? Que hoy España juega contra Bélgica y el campeonato ya ha empezado.
Bueno, ¿cómo estás viendo a la selección en este arranque de Mundial, en la fase de grupos, primeros partidos Japón-Puerto Rico? ¿Lo que te ha gustado y si es que hay algo que te genera dudas? A ver...
Bueno, sinceramente, por ejemplo, el último partido no pude verlo porque estaba en el avión, pero bueno, he ido viendo resultados y España está ganando, que es lo importante, ¿no? En partidos más complicados o comienzos de partido un poquito más difíciles, pero bueno, lo importante es ir sacando partidos, que las jugadoras vayan cogiendo confianza. Mm-hmm. Cada día se ha metido Silvia y de aquí para arriba los partidos que vienen.
Sí, porque además llegábamos, siempre decimos que nos apropiamos del éxito de nuestras selecciones, pero digo que llegábamos con alguna duda porque dos piezas importantísimas también del grupo, como son Silvia y Alba, bueno, casi, o sin el casi, hasta el final no han podido estar con el equipo. Está respondiendo España, digo, en juego, sobre todo en el debut contra Japón hacía especial incidencia Lucas Mondelo, que no era un rival fácil. ¿Está respondiendo a lo que esperabas?
Sí, lo que esperaba era ganar, ¿no? Y pasar a cuartos. Yo creo que el equipo está haciendo un buen trabajo. Yo creo que los fisios han trabajado y los prepas muy bien con las lesionadas y bueno, y poco a poco ir cogiendo confianza.
Parra, ahora te escucho. Bélgica, ¿y ahora qué? Esta selección solo sabe ganar. Pero a lo mejor lo más fácil, nunca se sabe, ¿eh? Es intentar no ser primeras para no encontrarte directamente con Estados Unidos. ¿O no, Leo?
Bueno, yo creo, y conociendo al equipo, vamos a ir a ganar. Porque está en nuestro ADN y yo creo que es mejor no ser leal, hacer tu juego, disfrutar, coger confianza y conseguir la victoria a estar pensando y sí. No, yo creo que lo importante es hacer tu trabajo y ya se ocupa el resto de hacer el suyo para ganar a España en un futuro.
Bueno, quedaros con esta respuesta. Rubén.
Sí, bueno, básicamente le iba a preguntar eso, si una deportista se puede plantear perder un partido para elegir el cuadro, ya me lo has dejado claro. De todas formas, también lo dijo Astú cuando estuvisteis visitando el país, que creía que podíais ganar a las americanas. A mí me parece muy, muy complicado, pero es cierto que si te vas por la parte de arriba del cuadro, te cruzas con Francia, lo más seguro, tienes Australia por ahí también por medio, o sea, jugársela un poco a enredar, por así decirlo, con el futuro, yo creo que tiene razón Leo en que es más importante coger confianza y sensaciones, y si nos toca Estados Unidos en semifinales como tiene toda la pinta, pues oye, a pelearlo y a luchar. De todas estas selecciones, tú que has estado en el último europeo, por ejemplo, jugasteis contra Bélgica con Emma Messerman, que a mí me parece, si no la mejor, una de las mejores interiores de Europa, o viendo a selecciones como Canadá, ¿crees que la medalla realmente está al alcance de la mano?
Bueno, yo creo que hay muchos equipos que optan por esas medallas, y España es uno de ellos. A partir de ahí, todos tienen que jugar los partidos, esos 40 minutos, desarrollar el campeonato, y a partir de ahí ya se verá, pero está claro que uno de esos que optan a las medallas es España. Ahora, el resto también juega y el resto también se ha preparado.
El tema de pasar primera de grupo te da la opción de descansar, que en un torneo como este, a mí me parece una burrada, ya te lo digo de primera, lo de tener que jugar 6 o 7 partidos si vas por el lado largo en 9 días, para una deportista de élite, tú lo has vivido. ¿Cómo aguanta el cuerpo para meterte esta tralla de estar jugando un día sí y un día también?
Bueno, es cierto que esta primera de grupo te daría ese día de descanso para... Bueno, para refrescar un poco las piernas y para dar más tratamientos y más tiempo para el siguiente partido. Pero bueno, yo creo que también jugar es lo que nos gusta, ¿no? Y también, bueno, si tienes un banquillo amplio e intentas rotar a las jugadoras los primeros 3 partidos, sobre todo del grupo, yo creo que a lo mejor así llegan un poco todas más conectadas al partido y te das un poco más frescas. Yo creo que, bueno, hay diferentes formas, pero... Lo que está claro que a nosotros las jugadoras lo que nos gusta son jugar y jugar los partidos, así que ya te confirmo que no va a haber ninguna pizca de pocas ganas en cualquier partido, y se va a trabajar y vamos, las ganas van a estar siempre.
No, la última cosa que quiero decirle a Leo es que tenga en cuenta lo que le ha pasado a Cris, a Ubiña, que ha estado varios años fuera de la selección. Ha hecho una preparación que para mí, sinceramente, junto a Marta, a Sargay, ha sido la mejor de calle, ha tirado la puerta abajo y ha vuelto a la selección, y que la coja como referencia. Es una jugadora súper joven y creo que tanto ella como María nos darán muchas alegrías en el futuro. Así que nada, a seguir entrenando, a seguir jugando, a mejorar y a pelear por volver a la selección, que es el sitio donde tienes que estar.
Gracias.
Es un hasta luego, esto no es un adiós a la selección ni mucho menos, Leo. Bueno, eso es lo que creemos todos, ¿no?
Sí, ya te lo he dicho, ya estoy contenta con mi trabajo y ahora a seguir currando y a pensar en la Euroliga, y el próximo verano, si me llaman, pues estaré igual de contenta como siempre.
Sí, además que tienes una temporada apasionante por delante. ¿Qué vas a hacer ahora? Claro, estás en Polonia porque acabas de pasar el reconocimiento médico. ¿Ya te quedas allí o vuelves a España?
No, y ya me quedo aquí, la liga empieza en 2 semanas, tenemos el partido para clasificar la Euroliga.
O sea que directamente ahí una preparación. Claro. Sí. Muy bien. Perfecto, Leo. Pues nada, gracias por tu tiempo, gracias por pasarte esta semana por Showtime y cuídate mucho,
Muchas gracias.
Leo Rodríguez, un beso, un abrazo a la internacional española. Me quedo con Rubén Parra para repasar nombres propios de equipos y de jugadoras que en esta primera parte del Mundial le están llamando la atención. ¿Lo esperado de los favoritos o añades alguno más, Parra?
Bueno, me está llamando la atención, que es que no me llama la atención. Lo esperaba, pero es que verlo es un escándalo. Liz Cambach es muy bruta, pero muy bruta. Está haciendo unos partidos espectaculares, la pivota australiana. Tiene toda la pinta de que va a acabar el Mundial como máxima anotadora, porque lo más lógico es que jueguen hasta el último día, ya sea por el bronce o por la plata, y es que tiene una cantidad de recursos. Creo sinceramente que de las 20 mejores del mundo, seguramente 21 serían americanas, si no fuera por esta mujer, que sinceramente es posiblemente top 5 del mundo. Es un escándalo. Luego me llama la atención Francia, que creo que está echando mucho de menos a Céline, a Dumerc, a la gran capitana. Está Johans tirando un poco del carro, Millen también haciendo buenos partidos, pero no sé yo si le va a dar a Francia para luchar por las medallas. Y luego Canadá, que yo la tenía montada con asterisco, porque son Estados Unidos B, o sea, los Estados Unidos del Norte, por así decirlo, y están haciendo un gran campeonato y hay que verlas, pero lo mismo hasta pelean por por medallas. Y luego de todo lo demás, de Japón lo esperado, es un equipo muy correoso. Nosotros estuvimos muy bien la primera parte contra ellas, la segunda no tanto, pero es un equipo que sí tiene el día en triples. A Estados Unidos, ya te digo, en uno de preparación estuvo a punto de ganarlas. Y luego las americanas, que para que el que no esté muy cerca del baloncesto femenino, por hacer un símil, es como si en un equipo tuvieras a Michael Jordan, o sea, el mejor jugador de todos los tiempos, que sería Diana Taurasi, y a LeBron James, que es el mejor jugador del momento y que posiblemente en algún momento pudiera superar incluso a Michael Jordan, que sería Brianna Stewart. Si a eso le sumas el Edeldon, Tira Charles, es que tienen tantísimo que se me antoja súper, súper complicado que nadie pueda meter mano al equipo americano. Y luego muy llamativo el crecimiento de Nigeria. De las de Nigeria y del baloncesto africano, porque Senegal también ganó a Letonia, de cómo ese poderío físico les va haciendo crecer los campeonatos y serán equipos a tener en cuenta pues para los Juegos Olímpicos y para próximas citas mundiales. Y si echo en falta, me pasa en todos los campeonatos estos, es que es un poco a lo mejor feo o decirlo así, pero hay selecciones que no deberían estar porque tienen un nivel bajísimo y echo mucho de menos, por ejemplo, no ver a Italia, no ver a Serbia. Llama mucho la atención esas ausencias. Claro, de Europa pasan las que pasan. Si tienes un mal campeonato y te vas en cuartos para casa, pues te quedas sin mundial. Pero echo de menos ver a Zanasini, ver a Petrovic, no sé. A mí, echo de menos en falta esas dos selecciones, a Italia y a Serbia. Pero me está pareciendo un campeonato bastante interesante y hay que ver lo que acontece. Primero con Bélgica, que yo estoy con Leo, yo creo que van a ganar. O sea, Bélgica nos puede ganar deportivamente. No es que nos ganen porque nos dejemos, que vayamos sobradas. Pero yo creo que en la cabeza de las chicas de Mondelo no pasa a dejarse vencer. Yo dudo mucho, por lo que he hablado con algunas de ellas, que ni siquiera esa posibilidad pase por su cabeza.
Bien, así está el Mundial Femenino. Próxima cita, el martes, España-Bélgica. Y después los cruces, cuartos o octavos. Si España es primera, pasa directamente a cuartos. Si no, tendrá que afrontar ronda de octavos de final. Qué bien le queda el amarillo a LeBron James, querido Parra. Y con esto cierro.
Es bonito, ¿eh? Es bonito. Ahora, te digo una cosa. Con la broma de lo del Media Day, está súper chulo ver a los Warriors con toda la trolebanda, ver a los Lakers con LeBron y la juventud y los amigos de la cárcel. Está muy bien todo en general, pero cuando te toca ponerte a ver las fotos de Cleveland, es un drama. O sea, Cleveland, que se olviden de playoff en tranquilamente 3, 4, 5 años mínimo.
Bueno, la semana que viene ya te pregunto, entre otras cosas, por la NBA. Vamos a cerrar bloque y abrimos otro. Cerramos el del Mundial Femenino. Gracias, Parra.
Un abrazo.
Un abrazo. Y abrimos el bloque de la Liga Endesa, guía del ACB, porque arranca esta semana. Ya nos espera el profe Paniagua.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Arrancamos, el profe aquí está para acompañarnos otra temporada más y se lo agradecemos. Bueno, yo decía al inicio, profe, que lo de Pablo Laso en el Real Madrid, y destaco a Pablo Laso porque van pasando jugadores, mantiene un mismo bloque, pero son 16 títulos. De 30 finales posibles, 22 ha jugado. Eso sí que es un proyecto en toda regla y un proyecto que da sus frutos, ¿eh?
Claro, y un proyecto ganador. Es decir, está construido además, y siempre lo hemos dicho, sobre una base muy sólida de jugadores nacionales, alguno de los cuales ha retornado definitivamente de la NBA, también con jugadores foráneos que han retornado de la NBA, por lo tanto el nivel es muy alto, y siempre lo hemos dicho, aparte de las cualidades que tiene Pablo Laso como entrenador, su gran fortaleza, y esto lo dijo incluso su padre, el gran Pepe Laso, es la capacidad de poner los cromos adecuados en el álbum cada temporada. Y como tú dices muy bien, hay cromos que se repiten año tras año, afortunadamente, pero los que va poniendo en general y en un altísimo porcentaje encajan muy bien en ese álbum y la maquinaria pues sigue ahí, el engranaje sigue ahí, y yo te diría que de una manera imparable, ¿no?
Vamos a ver qué pasa esta temporada. Vamos a hacer una guía de bolsillo, una guía de la Liga Endesa de esta temporada que arranca en esta semana del 3-2-4, el 324 de Showtime. Claramente el rival a batir, el Real Madrid, ¿no? Sí, como mínimo en competición nacional. Después podemos hablar de la Euroliga.
Sí, bueno, la Euroliga es otra historia, pero efectivamente en competición nacional no te diría que claro favorito, porque eso es muy arriesgado, pero a mí ya sabes que me gusta mojarme, el favorito es el Real Madrid, por las razones que venimos diciendo realmente año tras año, ¿no? Y es porque hay una continuidad en el proyecto, porque hay una estructura sólida que acabamos de comentar y porque las incorporaciones nuevas, en particular Prepelic, que tiene entre su rango de actuación pues una casi imposibilidad metafísica de sustituir a un jugador genial como el joven Luka Doncic, pero por lo que hemos visto en pretemporada es un jugador con una enorme capacidad y mientras el esqueleto sigue y se van añadiendo jugadores como Prepelic, pues es evidente que el Real Madrid sigue siendo una auténtica potencia y en el baloncesto nacional pues es obvio que tiene que ser el favorito.
Prepelic, Deck, dos de las caras nuevas de este Real Madrid. No sé si un peldaño o dos por encima del resto. ¿A quién sitúas por debajo? A mí Baskonia me gusta. Lo del Barcelona, pues yo creo que solo vamos a resolver la incógnita a medida que vaya entrando la temporada, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en el segundo, en ese segundo escalón, yo creo que tienen que estar, por definición, Baskonia y Barcelona, y muy probablemente también el Valencia, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero sobre todo el Baskonia y el Barcelona, y creo que en ese orden, a día de hoy, ¿no? Ahora que todavía estamos calentando motores. El Baskonia ha ido solidificando también su equipo. Va creciendo un jugador que a mí me parece que puede llegar a ser superlativo y del que tenemos que disfrutar todo lo que podamos, porque yo creo que ese muchacho está destinado a jugar en la NBA, que es Garino. Ha fortalecido muy bien las posiciones interiores. Sigue teniendo a uno, al que para mí es uno de, a día de hoy, uno de los cuatro mejores jugadores europeos, que es el georgiano Şengelya. Eso es importante porque cada vez hay más grandes jugadores europeos que se van al otro lado del charco y por lo tanto con los que te quedas pues tienen una importancia capital, y Şengelya ya ha tenido su momento de gloria allí en los mares y ahora vuelve aquí y además ha renovado su compromiso por tiempo con está a gusto ahí en el club vitoriano, y creo que Pedro Martínez, su staff técnico y el equipo pues en principio serían el equipo más potente de la segunda oleada, ¿no? De ese segundo escalón del que hablábamos. Y en cuanto al Barça, yo creo que la primera buena noticia es que el Barça ha vuelto. Es decir, yo creo que tiene toda la pinta de que el Barça va a volver a competir, sin menospreciar a ningún equipo, que jamás lo hemos hecho, como tú sabes. La competición, por un montón de razones, pero por un montón, entre ellas ni qué decir tiene la audiencia, ¿no? Pero el Barcelona necesita competir, necesita ser un equipo muy competitivo, estar, no te digo en todas las finales, porque luego eso lo dicta la cancha, ¿no? Pero sí ser un aspirante y no ser un equipo zozobrante como ha sido en alguna de las temporadas pasadas, ¿no? La impresión que da la plantilla del Barça, que todavía, como tú dices, está por ver, pero la impresión que da es que, primero, está construida al gusto de Pešić, es decir, jugadores muy versátiles, por lo menos hay 8 jugadores que pueden intercambiar posiciones, obviamente, pues los pequeños hay gente que puede jugar 1-2, en los altos hay gente que puede jugar 3-4, hay gente que puede jugar 4-5, pero en general es un equipo versátil y es un equipo con un gran énfasis en el aspecto defensivo, es decir, es el prototipo de equipo que le ha gustado siempre a Pešić y con el que ha tenido no pocos éxitos en su periplo como entrenador europeo, incluyendo el propio Barça, ¿no? Pero claro, es lo que comentabas tú también, mientras que el proyecto del Real Madrid tiene ya una larga distancia y está muy solidificado, el proyecto del Barcelona, aún asumiendo, como asumo yo, que va a salir bien, le queda todavía pues mucho rodaje para poder alcanzar el nivel del Real Madrid. Puede ganarle, yo creo, puntualmente, pero en principio le falta todavía rodaje para ser un contestador, un equipo challenger, como dicen en América, real del Madrid.
El Barcelona, recuerdo, es el vigente campeón de Copa, que es el menor de los tres grandes títulos que se ponen en juego, teniendo en cuenta Euroliga, Liga Endesa y también Copa, copas en cada uno de los países. Un paréntesis en el análisis de la Liga para centrarme en la figura de Juan Carlos Navarro. Profesor, es el año 1 sin Luka Doncic, pero también es el año 1 sin Juan Carlos Navarro. A mí particularmente la forma como Juan Carlos, como el club y Juan Carlos han decidido poner punto y final a la etapa profesional de La Bomba, a mí no me ha gustado. También soy de los que opina, y creo que lo he dicho también en este foro, que creo que Juan Carlos debería haberse retirado antes, hace unos años. No sé qué opinión, qué pozo te merece todo, porque el verano también viene marcado por esto.
Sí, sin duda, hombre. Cuando se retira el que para mí ha sido el jugador más carismático de la ACB moderna, ¿no? Porque claro, es verdad que hemos tenido prácticamente todos los jugadores que tenemos en la NBA, por no decir todos, han pasado por la ACB, por supuesto, pero claro, se han ido a la NBA relativamente jóvenes, como es el caso de Pau, como es el caso de Marc, Calderón, etcétera. Y Juan Carlos Navarro, que solamente estuvo una temporada allí, un curso, yo creo que de transición, ha sido sin duda alguna el jugador más carismático, más icónico, como se dice ahora, de la ACB moderna, ¿no? Por lo tanto, su retirada es en principio un tsunami para la imagen de la liga, para la identificación que tiene el público, sobre todo el público joven, con Juan Carlos Navarro, y por elevación con la ACB, que es la liga en la que él jugaba. En lo que me preguntas sobre la liturgia de su retirada, pues igual que tú, yo también vuelvo a repetir, me mojo siempre, ¿no? Y en el caso de Juan Carlos Navarro, sabes bien que no soy sospechoso de tener ninguna animadversión hacia él, sino todo lo contrario. Yo creo que las cosas se podían haber hecho mejor, pero lo creo yo, lo crees tú y lo cree, yo creo, el 99% de la gente a la que le preguntas, incluyendo a Pau Gasol, me viene a la cabeza ahora, ¿no? Se podía haber hecho mejor. Pero también estoy contigo, y también lo hemos dicho aquí, en que por lo menos una, si no dos temporadas, Juan Carlos, digamos que tenía que haberse planteado hace dos temporadas quizá una retirada pues mucho más a su gusto, ¿no? Mucho más controlando en los tiempos. Aquí la gran diferencia es que cuando un jugador se retira, casi siempre él marca los tiempos, porque es una decisión suya, y es mucho más duro cuando, de una manera más o menos solapada, más o menos velada, o de una manera más o menos explícita, el club te invita a irte, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahí en esa dinámica en la que Juan Carlos, y lo ha dicho él además, lo ha verbalizado él, no ha podido elegir el momento de su retirada, y a él le hubiera gustado continuar. Los jugadores, como todos los jugadores, todos los que hemos jugado a un deporte de cierto nivel, no nos gusta retirarnos. Es decir, hay un pequeño Pepito Grillo en ti que tienes que seguir, sobre todo porque hay una cosa fundamental, y particularmente en los jugadores que son muy inteligentes desde el punto de vista baloncestístico, como es este caso de Juan Carlos, ¿no? Y es que la cabeza te sigue funcionando muy bien. Es decir, sigues viendo el juego, sigues viendo las opciones, sigues teniendo el feeling. Pero claro, hay situaciones en las que ya por la edad, por lo cascado que puedes estar, por el kilometraje que llevas, y tenemos que recordar una vez más que la generación del 80 lleva mucho kilometraje encima, porque empezaron su bautismo de fuego con 17 y 18 años, la mayoría de ellos. Por lo tanto, sus carreras se han extendido muchísimo más allá de lo razonable, de la vida razonable de un deportista de élite, que vamos a cifrarla en 11, 12 años, pues la mayoría de estos jugadores lleva 20 o incluso 21 temporadas dando pedales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que en esa circunstancia quizá sí que es verdad que Juan Carlos, como hemos dicho muchas veces, podía haber elegido su momento hace un par de temporadas o hace una temporada, y la circunstancia es que ahora él no ha podido elegir, y por eso queda perdón, ese regusto amargo yo creo que en las dos partes, ¿no? Pero bueno, bien es verdad también que el Fútbol Club Barcelona ha sido muy generoso con él. Le ha firmado un contrato, tiene un contrato con él, ahora que Juan Carlos va a vestir, no sé si corbata, pero chaqueta sí, pues un contrato generoso, y y que desde luego paga con creces los servicios prestados, los magníficos servicios prestados por Juan Carlos Navarro, y tampoco podemos cargar mucho las tintas sobre el FC Barcelona en ese aspecto, porque la generosidad está ahí, ¿no?
Bueno, ha sido uno de los grandes, es uno de los grandes de este deporte que tanto queremos, del baloncesto, Juan Carlos Navarro, ahora ya retirado, ahora fuera de las pistas. Seguimos analizando esta temporada que arranca de la Liga Endesa. Bueno, y los aspirantes, profe, los aspirantes a meterse primero en la Copa, en superar el corte de la Copa, y después veremos si ya en la segunda parte de la temporada en zona de playoff. Parece que hay una apuesta, parece, digo, por el entrenador nacional, el entrenador joven, aquellos que vienen curtiéndose ya desde hace temporadas. Está Josep María Berrocal en el Movistar Estudiantes, está Agustí Julve en el Montaquit Fuenlabrada, y por ejemplo está Javi Juárez en el UCAM de Murcia. No sé, he citado a tres aspirantes a estar en el grupo de ocho, ¿a quién pones?
Bueno, a los sospechosos habituales. Es decir, tampoco ha habido una gran modificación de plantillas, porque todo esto al final está muy limitado por los presupuestos, ¿no? Sí. Y le ha pasado al Baskonia. Es decir, yo hablaba con gente del club este verano y me decían, bueno, cuando hemos tenido pólvora para disparar, hemos hecho buenos equipos. Cuando hemos tenido menos pólvora, pues puedes fichar menos y quizá peor, y tienes que estar mucho más pendiente de que incluso fichando con menos dinero te puede salir bien, pero lo que sí te garantiza en gran medida el dinero es que puedes hacer una plantilla mejor, porque puedes fichar a priori mejores jugadores. Luego otra cosa, como hablábamos antes del Real Madrid, es que te encajen, ¿no? Pero en gran medida, pues bueno, va a estar, por supuesto, yo creo que tiene que estar ahí el Valencia, tiene que estar el Unicaja Málaga, los dos equipos canarios, y luego siempre hay un equipo que puede sorprender, y yo tengo mucha fe, curiosamente, en el Manresa, porque creo mucho en su entrenador.
Joan Peñarroya, sí.
Exacto, en Joan Peñarroya, que ha hecho, como sabes muy bien, una gran campaña en sus años en el Andorra, y de su mano yo creo que el Manresa puede ser, a lo mejor no meterse en la Copa, pero sí puede ser un equipo que dé más de un susto, ¿no? Porque esa cancha siempre es potente. Pero no creo a priori que vayamos a ver una gran variación sobre lo que ha sido la primera, la segunda y la tercera columna, o la primera, la segunda y la tercera escala en el baloncesto español en los últimos años, porque ya digo, no ha aparecido ningún equipo que digas, bueno, pues es que este año tenía 2 millones de presupuesto y de repente ha venido un mecenas y lo ha subido a 14, ¿no? O a 10 o a 8. Que es donde se podría ver una mejora significativa de la calidad a priorística siempre de los jugadores que puedes fichar, ¿no? Por lo tanto, yo estoy muy en la idea de que podemos ver incluso una repetición o un cuadro muy parecido al que hemos visto en las últimas temporadas.
Destacaba Miguel Ángel al Baxi Manresa, que es la denominación publicitaria y comercial para esta nueva temporada. El conjunto catalán, junto al Cafés Candelas Breogán, vuelve el baloncesto a Lugo, baloncesto de élite, estamos de enhorabuena, son los dos recién ascendidos a la Liga Endesa. La esencia de competir, hay ascensos y descensos.
Sí, eso es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Haciéndote un paréntesis, y es que mucho más importante de los nombres, nos congratula que estén nombres de toda la vida, pero tampoco pasaría nada si estuvieran otros equipos como, pues yo qué sé, Palencia, sí, Melilla, sí,
claro,
etcétera.
Claro.
Pero lo más importante de todo es lo que tú has comentado, ¿no? Y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y desde que tuvimos la fortuna de dar aquella primicia de que iba a haber de nuevo, o mejor dicho, que se suprimía el celebérrimo canon de ascenso, y que por lo tanto estaba todo mucho más abierto a ascensos y descensos. Y yo creo que esto es mucho más justo, es mucho más bonito, y sobre todo premia lo que sucede en la cancha, ¿no? Y si, bueno, si Breogán y Manresa, clubes históricos, por otra parte, incluso el Manresa campeón, sí, en su palmarés está un campeonato de liga, yo creo que cuasi milagroso, ¿no?, de la mano de Luis Casimiro. Si estos dos equipos han sido capaces de subir es porque han tenido que pasar por sangre, sudor y lágrimas, y nunca mejor dicho, para poder ascender, y ese premio yo creo que es muy necesario mientras el sistema sea el que es. Yo no soy un gran fan del sistema de ascensos y descensos, pero mientras este sea el sistema que nos damos, yo creo que es importantísimo que lo que se hace en el campo se premie. Y en este caso, pues el ascenso, lo que yo creo que da una vitalidad y un rejuvenecimiento a la competición, y además sirve como medida de warning, medida de advertencia a los equipos pues que están ahí más en el alambre, ¿no?, para hacer bien los deberes y procurar evitar ese pozo. Hombre, tampoco es un pozo negro, porque siempre puedes volver, pero ese castigo que supone, igual que lo otro supone un premio, pues el castigo que supone el descender a la Liga LED.
Bueno, ahora que dices eso, vamos también a poner la lupa esta temporada en todos los equipos, pero especialmente en los dos que han bajado, que son Betis y Bilbao. Bilbao que estrena, ha sido colgar las botas y sentarse en el banquillo, no sé si en este caso con corbata o solo con chaqueta, Alex Mumburu. Vamos a ver qué tal le va. Por cierto, respira, y eso nos gusta, que los problemas económicos no acaben condicionando una temporada. Ha entrado capital y capital español en el Divina Seguro Juventud. Vamos a ver qué tal le va esta temporada. Al conjunto que va a capitanear desde el banquillo Carles Durán.
Pues sí, porque volvemos a lo mismo. No tenemos preferencia ninguna por ningún equipo, pero bueno, hay clubes como el Juventud, como el Estudiantes, que con su filosofía particular de promoviendo la cantera principalmente, aunque las canteras siempre son también muy estacionales, ¿no? Y son muy cabalísticas. No siempre el buen trabajo de la cantera te produce grandes frutos. A lo mejor tienes que esperar una serie de años. Hay años guadiana, en donde tanto el Juventud como el Estudiantes no producen jugadores de gran calidad. Otros años en donde, por así decirlo, esa promoción es más potente y, por lo tanto, puede hacer un paso más significativo hacia la liga profesional. Pero es evidente que el Juventud, o voy a refrasear, ¿no? Es evidente que si hubiéramos perdido al Juventud de Badalona, la pérdida para el baloncesto en general, para el baloncesto de aquí, hubiera sido terrible, porque siempre un drama perder un club histórico y un club que ha dado tanto al baloncesto español. En este caso, al baloncesto catalán y al baloncesto español, por elevación, lógicamente. En este caso, bueno, pues nos congratulamos, como tú dices, de que haya habido solución financiera y que el Divina Juventud pues pueda competir en buena lid un año más, pues de verde y negro, ¿no? Y que siga ahí peleando y luchando con más o menos sufrimiento, pero que esté vivo, porque, repito, haber visto su funeral hubiera sido para mí personalmente un drama, y creo que para cualquier buen aficionado, independientemente de los colores, otro drama igualmente.
Totalmente de acuerdo, una de las grandes canteras por excelencia del baloncesto nacional. Bueno, dicho esto, profe, la semana que viene introduciremos otro argumento más, que es lo que está pasando y lo que va a pasar en Estados Unidos y en la NBA, pero te pido dos pinceladas de lo que te gusta o en lo que te estás fijando.
Bueno, me gusta la capacidad de regeneración que tiene la NBA, es decir, el otro día lo comentaba además con un alto ejecutivo de la liga aquí en Europa, que es bueno,
sí.
Cómo me admira siempre la capacidad de regeneración que tiene la NBA. Yo me acuerdo que cuando se retiró Michael Jordan, que eso era una retirada de magnitudes casi de Juan Carlos Navarro en España, pero mucho mayor, por el impacto que tenía a nivel mundial Michael Jordan, no hace falta que te lo diga. La NBA pensaba que iba a entrar en una época oscura y tal. Es verdad que hubo una cierta zozobra las dos primeras temporadas, pero luego se reinventó, apareció gente como Kobe Bryant. Después de buscar al Baby Jordan, que nombraron Baby Jordan casi hasta Rubén Parra, se reinventó y apareció un Kobe Bryant, luego apareció un LeBron James. Ahora pues tenemos una dinastía como los Golden State Warriors, que son clarísimamente el equipo a batir. Es obvio, absolutamente claro, que el gran movimiento de traspaso esta temporada, o de fichaje esta temporada, por decirlo en términos europeos, ha sido ver con la camiseta amarilla de los Lakers a LeBron James. Eso produce un impacto inmediato en el equipo, en la propia liga, en la venta de entradas, en la venta de derechos. Pero bueno, es todos contra los Golden State Warriors, LeBron en los Lakers, y los Lakers no han parado todavía de fichar porque están preparando munición y mucha para 2019, y la sensación de que también vamos a acudir a un ocaso controlado, que es el de los San Antonio Spurs, club que al que sabes que tenemos un cariño especial, no solamente porque está Pau Gasol, que se queda un poco como el general Caster en Little Big Horn, me da la impresión, ¿no? Ahí con la bandera de los Spurs casi en solitario después de que se han ido los cuatro magníficos.
Sí, sí.
Pero bueno, también acudimos a ese ocaso controlado de los San Antonio Spurs, a los que, por cierto, nunca hay que dar por muertos, pero
claro,
si este año, como dice el chiste, ¿no? Si este año sobreviven a esto y son capaces de meterse en los playoffs, que modestamente hago paréntesis, yo no lo creo, habría que decir que más que los San Antonio Spurs son MacGyver.
Totalmente. Bueno, de eso iremos hablando, ¿eh? A medida que vayan pasando las semanas y se acerque el tan esperado inicio de la NBA. Bueno, deliciosa, yo creo que lo compartimos, ¿verdad? La charla con Miguel Ángel Paniagua. Profesor, la semana que viene más, muchísimas gracias. Cuídate, un abrazo, ¿eh?
A vosotros, encantado, cuidaros mucho.
Recta final de este capítulo de Showtime y el Supermanager, que esto arranca ya.
Pasé la recta final, vaya
¿qué pasaste?
Nos va a quedar torcido el programa.
No, hombre, no, ¿qué va? ¿Por qué?
Recta, torcido.
Renglones torcidos, es un nombre que me gusta mucho para un programa de radio.
Dios escribe derecho con renglones torcidos, no lo olvides.
No lo olvido.
Y menos trabajando en la casa en la que trabajas.
¿Ustedes cuando levanta el dedo, ese dedo amenazador?
No, nunca lo olvides.
José Luis Gil.
Dios provee. Pero Dios escribe derecho con renglones torcidos.
Bien.
Serán todas las circunstancias.
El espejo. Bien, seguimos.
No,
digo que no se equivoquen, estamos en Showtime. Gil, vamos a recordar primero la jornada.
La jornada
que tenemos, jornada número uno de la Liga Endesa.
Oye, igual la gente ya se lo... Y ha empezado esto ya, y ya tenemos esto en marcha.
Esto es una guía rápida.
Arrancamos fecha jueves 27, 21:30 con el Barça-Lasa Herbalife Gran Canaria. A fecha viernes 28 están programados Moravanca Andorra UCAM Murcia y Unicaja Valencia. Sábado 29, Kirolbet Baskonia Tecniconta Zaragoza y Monbus Obradoiro San Pablo Burgos. Y para el domingo 30, Movistar Estudiantes Baxi Manresa, Delteco GBC Montaquit Fuenlabrada, Cafés Candelas Breogán. Oye, qué el equipo más aromático de la liga de esta temporada. Cafés Candelas Breogán, Divina Seguros Juventud. Y cerrando la jornada, número 1, domingo 30, 19:15, Within Center, Real Madrid, Iberostar, Tenerife.
Esta es la primera jornada de la Liga Endesa. Así arranca la ACB.
La primera estación de nuestro calvario para
Vamos
el
con
Supermanager.
Nuestro equipo. Tomamos como referencia el equipo que ha diseñado José Luis Gil y con él iremos hasta el final de la temporada. Con nuestra suerte, que será la suya también. A ver, Gil, vamos por parte. Bases.
Kevin Pangos, Barça-Lasa, Facundo Campazzo, Real Madrid, y Sam Van Rossum, Valencia Basket Club.
Directores de juego, vamos con los exteriores, aleros.
Sí, señor, aleros, anotadores, metralletas, Kyle Kuric, Barça-Lasa, Clement Prepelic, Real Madrid, Edgar Vicedo, Movistar Estudiantes, y Brad Oleson, UCAM Murcia. Aviso, sí, estamos medio haciendo trampa.
Y...
pivot.
¿Qué llevamos por dentro?
Por dentro, lo que lleva todo el mundo. Tornik Shengelia, Kirolbet Baskonia, Felipe Reyes, Real Madrid, Víctor Arteaga, Movistar Estudiantes, Jovi Soko, UCAM de Murcia. Oye, ¿qué le ha dado a usted con el Movistar Estudiantes y con el UCAM de Murcia? Hemos decidido abrocharnos un cinturón de seguridad.
Miramos un poquito a medio, a corto o medio plazo.
Correcto. Miramos el bosque y nos encontramos que en la segunda jornada el enfrentamiento entre UCAM de Murcia y Movistar Estudiantes se aplaza. Con lo cual, los jugadores de los dos equipos, el murciano y el estudiantil, no van a entrar en la segunda jornada. Y por lo tanto, tendremos 1, 2, 3, 4 cambios que no computarán más 3 reglamentarios de la jornada. Es decir, para la próxima jornada tenemos 7 cambios. En previsión de un desastre y en previsión también de ir a por todo lo que se mueva susceptible de hacer broker.
Bueno, así queda esta primera jornada. Este es nuestro equipo. Recordad, tiempo para inscribir equipos en nuestra liga privada, COPE Showtime, contraseña Caratón.
En mayúsculas.
Tenemos tiempo hasta...
jueves 27 a las 21:15. Un equipo por manager. Es nuestra única condición.
Y a jugar...
y a sufrir.
Sí, señor. Gracias, Gil, ¿eh?
De nada.
Cuídate.
Adiós.
Cerramos programa.
First things first.
cerramos programa, bajamos la persiana del 324, 60 minutos de baloncesto que puedes escuchar y descargar cuando quieras, sobre todo en nuestra página web cope.es, cope.es, allí tienes todos los programas de Showtime y también en los principales portales de descarga, iTunes y iVoox, para eso, para escuchar y descargar Showtime cuando y donde quieras. Y recuerda también que podemos, debéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales, Facebook y Twitter. Nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, 24 horas sobre 24, críticas, comentarios, preguntas, lo que queráis. Y lo mismo en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Como siempre, gracias por vuestra atención, gracias por la compañía. ¡Feliz semana! ¡Que el baloncesto os acompañe! ¡Adiós!